Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, ¿pensabas que esto de agosto iba a ser una especie de desierto de actualidad? Bueno, pues parece que de momento no va a ser así, toco madera. Y es que hoy tenemos noticias muy importantes, tanto como que Google directamente ha hablado y ha contado a algunos medios como es su Pixel 6. También tenemos novedades de Microsoft y la fecha de estreno de la serie más gigante de la historia, que es El Señor de los Anillos. Así que allá vamos. Bueno, aquí es un poco como, si van a hablar de mí, al menos quiero recuperar mi narrativa, ¿no? Y esto es lo que ha hecho Google, que ha optado por lanzar directamente sus propios spoilers de uno de los productos que yo creo que muchísima gente estábamos esperando. Meses antes de su lanzamiento, el gigante tecnológico ha hecho oficial ciertas imágenes e información sobre los próximos Google Pixel 6. Y lo ha hecho a través de un hilo de Twitter y en la página web. Además, también ha invitado a algunos medios para que puedan ver los dispositivos directamente en persona, que los sostengan y que jueguen un poco con ellos. De momento, lo que Google ha hecho oficial de su próximo smartphone es su aspecto y también ciertos detalles del procesador. Vale, voy a empezar por el Pixel 6 Pro, porque una cosa importante, hay dos modelos, es el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro. El Pixel 6 Pro hemos podido comprobar que tiene una pantalla de 6,7 pulgadas y que se muestra algo curvada en la parte de los bordes, pero más bien, según las imágenes, parece muy lisa. Tiene los rieles de aluminio brillantes, un lateral muy pulido y las siguientes tres cámaras en la parte de atrás junto a un telefoto zoom 4X. Tienes, como siempre, el sensor principal, que es un gran angular, un super gran angular y el teleobjetivo plegado con un zoom óptico de 4 aumentos, como te contaba. Después tenemos el Pixel 6 normal, que tiene una pantalla plana de 6,4 pulgadas con rieles acabados en mate, y respecto al modelo Pro únicamente mantendrá dos de las cámaras, es decir, el gran angular y el super gran angular. El telefoto únicamente se queda para los modelos Pro. Respecto a los colores, mientras que el Pixel 6 Pro estará disponible en un color naranja que me parece muy muy bonito, también lo tenemos en blanco y en gris oscuro, casi negro. El Pixel 6 también saldrá en color rosa, verde, que se me parece súper bonito, y también gris. Y pasando ya a otra gran característica que ha presentado Google en cuanto a estos dispositivos, tenemos que hablar un poquito sobre el procesador, ¿vale? Ya sabes que no me gusta ponerme muy técnico, pero creo que es interesante. Aunque en las filtraciones se estaba llamando a este procesador Whitechapel, Google lo que ha presentado bajo directamente el nombre de su propia empresa es el Google Tensor. De momento lo que sabemos es que dispondrá de una TPU móvil para operaciones de inteligencia artificial y un nuevo chip Titan M2 para seguridad. Han diseñado su propio procesador y esto me parece súper interesante, como muchísimas compañías están haciendo eso, están diseñando sus propios procesadores, no están dependiendo únicamente de Qualcomm o de MediaTek para los procesadores móviles, sino que están diciendo: oye, mira, tengo muchísimo conocimiento sobre cómo hacer un procesador, hay otras empresas de la competencia, en este caso Apple, que también lo están haciendo, así que venga, vamos a ello. Este sobre todo creo que puede hacer que los teléfonos empiecen a ser realmente diferentes entre ellos. Eso es súper curioso. Vale, y esa tecnología lo que va a permitir es, sobre todo, mejores cosas respecto a la cámara, que también, o sea, ya sabes que una cosa de los Pixel en las que estaban flojeando sobre todo era en la parte de vídeo, a ver cómo se desenvuelve en esto. En la parte de fotografía habitualmente lo han hecho muy bien, y también van a mejorar el reconocimiento de voz. Por supuesto, ambos píxeles tendrán Android 12. El aspecto que lucen estos píxeles, la verdad es que es muy interesante. A mí me recuerdan un poquito a Robocop, pero sí que me parecen bonitos, sí que me parece que destaca en cuanto a diseño. Y sobre todo, hay una cosa que me parece muy interesante, y es que a diferencia del Google Pixel 5, estos tienen un acabado, o al menos un aspecto, muy premium. Tienes la sensación de que es un teléfono, bueno, pues de gama ultra alta, ¿no? Y parece ser que también a este aspecto de gama ultra alta le acompañará un precio elevado. Es decir, yo creo que estamos esperando que el precio de estos Pixel vuelva a estar en torno a los $1,000 y no a los 500 a los que salió el año pasado. Me parece interesante porque creo que en la gama media hay muchísimos competidores, quizás no tanto en Estados Unidos, sí en otros países como España y en muchísimas partes de Latinoamérica la gama media es como la reina, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos no hay tanta gama media, pero yo creo que Google se ha dado cuenta de que, sobre todo en el mercado en el que quiere competir, que es Estados Unidos, se tiene que ir a la gama alta y después dejar, ¿por qué no?, otras gamas medias, que serían, por ejemplo, la gama A, que esa, bueno, pues está genial y también, de hecho, veo a bastante gente que lleva los Pixel 4a por la calle, pues ¿por qué no? Y ya está, o sea, que tengo muchas ganas de ver qué es lo que está, ver qué es lo que va a lanzar Google en octubre. Vale, dejamos un gigante, ¿vale?, para pasar a otro. Recordarás que hace pocas semanas te presenté el Windows 365. Es decir, es un sistema operativo de Microsoft, pero en la nube. Un servicio promovido por el aumento del teletrabajo y que está diseñado sobre todo para que las empresas pudieran acceder a su ordenador y también a Windows 10 o Windows 11 cuando salga desde cualquier parte del mundo. Un par de semanas después de su presentación al mundo, Microsoft lo ha sacado en alquiler por un precio costoso entre los $20 y los $162 mensuales. Las diferentes opciones están representadas por los siguientes paquetes. Mira, en el caso de disponer de una licencia de Windows 10, si ya tienes una activa, tienes una CPU virtual, 2 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento y 12 GB de ancho de banda por $20 al mes por usuario. Y en el caso de no contar con la licencia, pasarías a $24. $31 al mes por usuario para acceder a una instancia de PC en la nube, que equivale a 2 CPUs. Es decir, y con 128 GB de almacenamiento. Bueno, que los precios van subiendo hasta llegar a un ordenador muy interesante, pero claro, este ya cuesta $158 y que tendría 8 CPUs, 32 GB de RAM, 512 de almacenamiento. Es decir, al final es como alquilar un ordenador en la nube. Me parece muy interesante esto porque, a ver, los precios sí que quizás son un poquitín más de lo que yo me estaba esperando inicialmente, pero bueno, es como alquilar un ordenador, a fin de cuentas. Vale, y ahora voy a hacer una pequeña pausa para el sponsor de este podcast. La verdad es que estas dos noticias que he dado anteriormente son bastante potentes, sobre todo por lo que significan, ¿no?, en el mundo de la empresa de la tecnología. Una es Google, la otra es Microsoft. Quizás la de Microsoft va mucho más orientada a empresas más grandes y quizás nosotros, los usuarios medios o normales, no vamos a utilizarlo tanto. Pero bueno, vamos a apurar los últimos sorbos de este expreso del día 3 de agosto con una de entretenimiento. Cuando Amazon Studios anunció la serie de El Señor de los Anillos, el mundo colapsó. Estamos hablando de una adaptación televisiva 20 años después de las películas que se estrenaron en el cine. Una trilogía que arrasó en taquilla y sumó 17 Oscar. Es decir, una franquicia que está al nivel de Star Wars o Marvel, pero incluso con mejor crítica periodística. Yo recuerdo que los eventos del Señor de los Anillos, cuando salieron las películas, o sea, era un evento. Yo recuerdo de ir al cine con mis padres, hasta mi madre quería ir a ver las películas, o sea, es una locura. Vale, y con el reparto ya finalizado y el nombre de Bayona como director principal de esta serie y también productor ejecutivo, nos queda conocer la fecha de estreno de esta serie para paliar la ansiedad de los millones de fans con los que cuenta la historia escrita por Tolkien. Y es que Amazon ya ha puesto fecha y El Señor de los Anillos llegará a Prime Video el viernes 2 de septiembre del 2022. Es decir, un año más de espera. Ese septiembre del 2022 servirá para ver cómo se han utilizado los 465 millones que ha costado la primera temporada. Para que comparemos un poco las cifras, la última temporada de Juego de Tronos ascendió a 15 millones por episodio. Sin grandes nombres en el casting, lo que más apetece será disfrutar de las historias previas a los eventos narrados en los libros de Tolkien, ya que la serie se centrará en miles de años antes del Hobbit y también del Señor de los Anillos. Eso significará que conoceremos nuevos personajes y también volveremos a ver viejos amigos. Quizás Sméagol, puede ser. Bueno, hasta aquí la última noticia de Expreso con Víctor. Espero que tengas un día fantástico. Estamos a principio todavía de semana. Queda muchísimo por delante. Así que, como siempre digo, mañana más y mejor. ¡Chao, chao!